Bueno, vamos a empezar de la página Kuf Ayin Beis. No es como yo te lo digo, dame que de lo... Ah, está ahí arriba, sí. Abajo de todo, Kuf Ayin Beis, abajo de todo, donde está el punto Gimel. En realidad algunas líneas de esto ya las vimos, pero vamos a volver sobre ellas para arrancar. Este discurso, como hace tiempo que lo estudiamos, voy a hacer un mini resumen de lo que vimos hasta acá. Este discurso es un discurso que habla sobre Mashiach, sobre qué clase de persona es Mashiach. Pero para entender qué clase de persona es Mashiach y qué hamshaja, qué proyección de divinidad va a traer Mashiach al mundo, etc. Para entender esto, el Rebbe se detiene en otros conceptos que básicamente nos van a ir llevando de a poco, a medida que avancemos en el discurso, a entender todo el sistema sobre el cual está basado Kabbalah, Hasides, qué significan los mundos, qué significan cada uno de los niveles de los mundos. Y el Rebbe va a empezar bien de abajo y va a llegar paso a paso hasta lo más profundo, la esencia misma de Hashem. Ese es el Mehalak, se dice en hebreo, digamos, el andar del discurso. Y a medida que vayamos pasando por cada paso, van profundizándose los conceptos. Desde donde vamos a empezar, el Rebbe había planteado recién la diferencia entre guf y lebush, entre cuerpo y vestimenta. El cuerpo básicamente es algo que no lo podés cambiar, es así como es, y la vestimenta sí la podés cambiar. Y así como se expresaba, estamos hablando guf, literalmente el cuerpo de la persona y la vestimenta.
Perdón, ¿no podés cambiarlo? ¿Quiere decir que está prohibido hacer
una situación? No. A lo que se refiere es que vos, si tenemos una nariz así de grande, te puedes operar y tenés una nariz chiquitita. Pero de hecho no es que cambiaste a tu cuerpo, esencialmente hablando. No podés cambiar tu cuerpo por el cuerpo de un perro. Me gustan más los perros, entonces me voy a cambiar el cuerpo, me voy a poner un perro. Vas a poder hacer, como vos decís, pequeñas cirugías y pequeños arreglos aquí y allá, según lo que sea necesario. Igualmente, justo en el caso de cirugía estética, hay una... La gente ni presta atención, pero hay una cuestión alágica. Está prohibido dañar el cuerpo. Entonces, si es una cirugía estética que es reparadora, Dios libre y guarde, una persona tuvo un accidente, Dios libre y guarde, una quemadura, etc., y se ve terrible y por lo tanto una cirugía estética es lo correcto, digamos, en ese caso, adelante, la alhaja te dice, andá y hacelo. Pero si no te gusta tu oreja y decís que tienes orejas grandes y quieres achotarte las orejas, no. Hashem te creó así, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Y si alguien tiene una queja y todo un maíz largo en la Gemara, que yo no lo voy a explicar, no lo he contado todo el maíz, pero hay todo un maíz en la Gemara sobre un hombre feo, ¿sí? Rabbi Shimon Ben Elazar lo vio, le dijo, qué feo que sos, Bekitzur, ¿sí? En resumen. Y el hombre le contestó, si a vos te parece que yo soy feo, andá a decirle al artesano que me hizo, que hizo un hombre feo. ¿Qué tengo que ver yo si soy feo? No me mires, ya está. Tengo que andar haciendo cirugías estéticas porque vos pensás que yo soy feo. O, dicho de otra manera, porque la sociedad juzga que mi nariz es muy grande, que mis orejas son muy salidas. ¿A mí qué me importa? ¿Bajo qué conceptos, bajo qué estándar, bajo qué modelo se juzga que mis orejas son muy salidas? ¿Por qué? Y si soy pelado, ¿qué problema hay? ¿Qué? Porque la sociedad dice que hay que tener mucho pelo y si tenés mucho... ¿Y a mí qué me importa lo que dice? Yo soy pelado. ¿Y? ¿No te gusta mi pelada? No la mires. ¿Qué va a hacer? No estás obligado. Así que cirugía estética solamente donde es correctiva, realmente necesaria. Realmente necesaria, no. Es poner en peligro la vida sin ninguna necesidad. Inclusive cada tanto salen artículos en los diarios de mujeres, ¿sí? Sin entrar en los detalles porque no importa, pero que se hacen cirugías, algunas se mueren, otras tienen grandes problemas porque la cosa que le pusieron estaba podrida o no sé qué, no soy médico así que no sé los detalles, pero cada tanto hay problemas. Hace poco salió en el diario, creo, lo escuché en la radio, ya no me acuerdo, de una abogada que juntó un grupo de mujeres, hicieron una cirugía, así, etcétera, y no sé qué problema hubo, y era una empresa francesa la que vendía la prótesis, ¿sí? Entonces una abogada hizo una queja contra el gobierno francés por esa empresa que vendió la prótesis, que había quebrado, qué sé yo, y el gobierno francés se hizo cargo de una empresa francesa que vendió no sé qué prótesis que no servían. Y terminó indemnizando a cada una de estas mujeres, parece que eran 5.000 euros, qué sé yo, porque le dieron una prótesis que no servía. Es interesante la idea de que el gobierno se hace cargo de una empresa privada, ¿no? Que quebró. Pero sea como fuere, el punto es que si no es necesario, por una de estas cuestiones que yo mencioné, accidentes o una malformación, yo qué sé, si no es necesario, no. No. Bueno, estábamos entonces en Lebouche y Goof y Lebouche, cuerpo y vestimenta. Y después el Rebe aumentó, digamos, un nivel más de profundidad y dijo que esta idea de las vestimentas y el cuerpo es similar a pensamiento, palabra y acción, son las vestimentas, y seis gelemides, intelecto y emociones, son como el cuerpo del alma. E inclusive aumentó un nivel más de profundidad, explicando que hay ciertas cuestiones de las emociones, el intelecto, pequeñas cuestiones que también se pueden cambiar. Entonces ahí vamos sumando, digamos. Entonces dijo que tenemos esta cuestión del Guf y Lebouche. Y ahora el Rebe va a dar una explicación más profunda de la verdadera diferencia que hay entre el cuerpo y las vestimentas. Hasta acá la diferencia era que te la podía sacar la vestimenta y el cuerpo no. Pero ahora vamos más profundo. Gimel. Ubiurainyan. La explicación de este asunto, ¿qué asunto? Yeser sefirot de Atzilus nikraim Guf y Ubiya Lebouchim, que las 10 sefirot del mundo de Atzilus se llaman cuerpo, como que está apegado o pegado a Dios, y los mundos de Bria y Etzira y así, los mundos inferiores, se llaman ropas. Ve hoy me quiero decir, en mayor profundidad. Yuban behagdim de achilok shebein levusha miyuchal levusha nifrat, ule rak im epsho de posto im lav. Vamos a entenderlo cuando primero entendamos la diferencia, la verdadera diferencia entre una ropa unificada, que sería como el cuerpo, que no te la puedes cambiar, y una ropa separada, que sería como la ropa propiamente dicha, que sí te la puedes cambiar. La verdadera diferencia no es si te la puedes sacar o no. El ave Ikar Shem Halukim Minyanam, sino que fundamentalmente la diferencia es que son dos asuntos diferentes. Esto ya lo habíamos visto la vez pasada. De Peirush Lebusham Yuhadu Sheino Inyalatzmoy. La explicación del concepto de una ropa unificada es que no es un asunto por sí mismo. De Kasher Yesh Leinyan Leatzmoy, cuando la cosa tiene un asunto, una existencia propia por sí misma, y Negam Keshemitzat Sibos Sheneshi Epshal Lepoistoy, inclusive cuando por diferentes razones no te lo podés sacar, Ares de Gufa Yesh Leinyan Leatzmoy Unifrat. El hecho de que es algo por sí mismo, el Rey va a dar un ejemplo en un minutito, así que aguantemos unas líneas más. El hecho de ser algo por sí mismo, tiene una existencia propia, esto lo hace separado. A pesar de que no te lo puedes sacar, pero ya es algo separado. Vamos a ver. Upirush lewishame yuhad, ¿y cuál es la explicación de una ropa unificada? Shekoliniano y Julius lewushu klila zeshim islaveshboy. Es un asunto, una cosa cuya razón de ser, su existencia es ser una ropa y una herramienta para aquello que está investido adentro, un recipiente para aquello que está investido adentro de él. Vamos a ver. Esta es la principal diferencia entre el cuerpo del hombre y sus ropas. De Alebush y Memetzius Latzmam, las ropas son una cosa por sí misma. Por eso la ropa cubre el cuerpo, la tapa. Por eso es que las ropas cubren y tapan al cuerpo. Al Gufa Adam, al cuerpo del hombre, Amelu Ashbezoijam, que está investido dentro de ellas. Mashe Einken Aguf, lo que no es el caso con el cuerpo, Koliniano Julius Lebushu Klila Nefesh Mishlebeshem Lebeshes Boy. La razón de ser del cuerpo es ser un recipiente en donde el alma se inviste. Velachen, por lo tanto, Einen Malim Alhayus Anefesh Melubash Boy. El cuerpo no oculta la vitalidad del alma investida dentro de él. Fíjese que el Rebe no dice que el cuerpo no oculta el alma, porque en realidad que sí. Yo veo un cuerpo y no veo el alma. El cuerpo oculta el alma, pero el cuerpo no oculta la vitalidad, la energía vital del alma que está dentro del cuerpo. ¿Por qué? De Beaguf Nikar Shuhai. Porque cuando vos ves un tipo, ves que el tipo está vivo. Le ves la cara a una persona y te das cuenta que el tipo está vivo. Ay, si al fin y al cabo es carne y huesos, ¿qué vida hay ahí? Y si y el otro está muerto y tiene carne y huesos, y sin embargo no se mueve, la vitalidad del alma, esa es la vida que tiene. Pero está tan, pero tan unida al cuerpo, que vos ves al Levet Ikeguf, un cuerpo vivo. No ves un cuerpo como si fuese con una lamparita de atrás que tiene una lucecita y está vivo. Ves una sola cosa, hay una unificación tan fuerte y tan profunda entre el cuerpo y el alma, que se vuelven una sola cosa.
Más aún, hasta partes del cuerpo que podrían parecer inexpresivas. A mí, cuando una enfermera me estuvo curando la herida de la pierna, me decía, fíjate esto, me había puesto agua oxigenada y hacía burbujitas, respiraba periódicamente la herida. O sea, había sí, vitalidad aún en la herida.
Zeu gamata malzeh sheivar yaguf nishmaim mimeila leratzon hanefesh. Y esta es la razón también por la cual los miembros del cuerpo escuchan automáticamente la voluntad del alma. Por la unión tan profunda que hay entre el alma y el cuerpo se mueve automáticamente donde el alma quiere que se mueva. Cuando surge la voluntad del alma que haya alguna acción con los miembros del cuerpo, que no es que la voluntad del alma tiene que mandar, che, mano, muévete. No hay un mandato de del alma hacia el miembro del cuerpo. El ayenase baem ken mimeilo. Sino que automáticamente la persona se mueve. Automáticamente. ¿Por qué pasa esto? Dado que todo el asunto, la razón de ser del cuerpo, es ser una herramienta y un recipiente para el alma. Por eso la acción de la voluntad del alma en el cuerpo es automática. Y por eso pasa cuando una persona, Dios libre y guarde, tiene un accidente o una dificultad y no puede mover una parte del cuerpo. El pshat lo que significa es que la voluntad del alma se removió de esa parte del cuerpo. Entonces el tipo hace esfuerzos para mover eso. ¿Cómo puede ser? Porque de vuelta tiene que proyectar su voluntad en esa parte del cuerpo. Y cuando esa parte del cuerpo tiene alguna dificultad, alguna enfermedad, etc., y no permite que circule, digamos, normalmente la vitalidad por esa parte, es que no la puede mover. Espiritualmente hablando, esto es lo que significa.
Como cuando te acalambras un brazo, tienes que
quedar. Sí. Eso es porque duele. Ahora profundizando, ya hablamos del cuerpo y las vestimentas del cuerpo, y ahora vamos un paso más. Lo mismo ocurre con la diferencia entre, por un lado, intelecto y emociones, y por el otro lado, pensamiento, palabra y acción. De Ikar Ahiluk Shebeinayemu, la principal diferencia entre ellos es Shemachshava Dibur Maise Emetzius Lasmam. Pensamiento, palabra y acción son una revelación, una cosa por sí misma. Tienen su existencia propia.
¿Y
Davar
Neisaf al Metziusam? ¿Y qué es la
diferencia? No, todavía no la planteo. Un minuto. Está hablando de pensamiento, palabra y acción. Pensamiento, palabra y acción son algo por sí mismos. Y el hecho de que se inviste dentro de ellos el intelecto y las emociones es algo agregado al hecho mismo de que ellos existen. Por ejemplo, las letras existen independientemente de las palabras e independientemente de los conceptos que esas palabras, letras y palabras combinadas, puedan cargar. Las letras son letras. Ay, yo combino las letras y combino las palabras y digo buen día y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque hay un concepto intelectual investido en esas letras que de manera que se combinan de una manera determinada y cargan ese concepto. Si yo quisiese decir buen día y digo chao, hasta luego, no carga el mismo concepto. Tiene sentido también, pero es otro concepto. ¿Por qué? Porque las letras buen día, B, U, etc., cada una de ellas, y combinadas en el momento, en la forma adecuada, con un espacio en el medio, porque tampoco se ve buen día, no es una sola palabra, cada una de esas detalles, digamos, son un recipiente perfecto para ese concepto de buen día. El saludo, o que el día está lindo, no importa. Buen día. Ahora bien, las letras B, U, E, N, etc., no dependen del concepto de un saludo de buen día. No, son independientes. Inclusive yo podría usar las mismas letras, o agregarles y quitarles, etc., y cargar otro concepto. Porque no dependen de ese concepto del buen día. Esto es lo que significa, lo que está diciendo el rey acá, que ni que hablar con una acción, ¿sí? Las acciones pasa lo mismo. Está la acción de, no sé, cortar madera, es independiente de la razón por la cual yo lo estoy haciendo. Estoy cortando madera. Este corta madera porque tiene una chimenea y tiene frío y quiere hacer leños. El otro corta madera porque está aburrido. El otro, Es independiente, la acción es la misma acción, y es una acción. Agarrar un hacha y golpear el árbol. Pero son diferentes kavanot, intenciones, y eso es lo que carga esa acción. Pero la acción es independiente de la intención. Es una acción. Y así con, de vuelta, pensamiento, palabra y acción. Le pasa exactamente lo mismo. Entonces, son un asunto por sí mismo, independientemente de lo que carguen dentro suyo. La intención, o el concepto, o una emoción, ¿sí? Etcétera. Y esto, la gen, esto genera, para explicar el paréntesis que el rey puso acá, lo dije igualmente, pero el hecho de que dentro de esas letras y palabras, etcétera, hay un concepto, que es en este caso el concepto de buen día, de saludo, o de cortar un árbol, etcétera, es algo agregado a las letras, no es parte de las letras. Las letras podrían existir tranquilamente sin cargar ningún concepto. Ahora bien, lohen, por lo tanto, ocultan el concepto y la emoción investido dentro de ellas. Las palabras lo ocultan esto. Las palabras lo ocultan. ¿Qué quiere decir que las palabras ocultan el intelecto? Si al fin y al cabo te está diciendo buen día, te está transmitiendo un concepto, lo que significa es, las palabras cargan una idea, pero no cargan consigo la capacidad de comprender esa idea. ¿Qué quiere decir esto? Parece complicado, pero en realidad es muy sencillo. Y Maise del Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, una vez le dijo a un Hosid, no me acuerdo toda la frase entera, pero el punto central de la frase era, ¿qué crees que haga? Yo no te puedo poner una cabeza sobre los hombros. Yo te puedo enseñar, te puedo hablar, te puedo, pero una cabeza sobre tus hombros yo no puedo poner. Si vos sos un tonto, no importa lo que yo te diga, porque no lo vas a entender. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras que uno le dice a un alumno, si bien cargan ideas que uno le está diciendo a ese alumno, pero no son una inyección de sabiduría en el alumno. No, no. Si el alumno no tiene una sabiduría previa y un conocimiento anterior que le permiten trabajar con los conceptos que el maestro le está diciendo, el alumno ese está muerto y no va a aprender nada, a pesar de que esté frente al mejor maestro del universo, que sabe armar las frases, etc. El alumno no va a entender nada, sí.
No, y aparte uno está atravesado también por la situación, el momento, de por ahí por emociones.
Sí, totalmente, totalmente. Puedes ser un excelente alumno y ahora no sé qué pasó y no entendiste nada de la clase. Correcto, claro. Totalmente. Y mirás con cara rara y no entendés nada, y te lo vuelven a explicar y no entendés, te lo vuelven a explicar y no entendés, tenés un excelente alumno y un excelente maestro. Pero no pasa nada, porque el alumno está en una situación determinada que no le permite aprender. Entonces, de vuelta, volviendo sobre la frase, las palabras cargan ideas, buenísimo, pero no cargan capacidad intelectual para comprender esas ideas. No, no. Vos tenés que tener tu propia capacidad, yo te digo las palabras, anda y aprende, entendelas. Por eso decimos que las palabras ocultan al concepto que llevan adentro. O una emoción, es exactamente igual. Lo ocultan. Yo te puedo decir te quiero, pero eso no va a generar en vos amor a mí. No. Vas a entender, el otro me quiere. Pero nada más. No va a generar una emoción necesariamente dentro de la persona, no cargan esa emoción dentro suyo.
¿Y eso es por la cuestión de que las palabras no alcanzan para expresarlo como
emoción? No, eso es porque las palabras por sí mismas son algo. Automáticamente su función es ocultar. Esto es lo que el rey está tratando de explicar. Lo que no es el caso con el intelecto y las emociones, su razón de ser es ser ropas para el alma, para que el alma sienta, para que el alma entienda. Eso es, para eso existen. Y se siente en forma revelada que el alma actúa, o sea, piensa o entiende cosas y siente a través del koyach haseichel, de la capacidad intelectual, y koyach hamidus, la capacidad emocional. Yanefesh Vazquel es aliado de Koyah Haseigel, el alma entiende y piensa a través de la capacidad, lo dice el rey en sus palabras, capacidad intelectual, Mishaseh es aliado de Koyah Haseigel, y siente bondad o es bondadosa a través de su capacidad de la bondad, etc. Y al Pizeb, Yuban Beoimekioiser, de acuerdo a esto, vamos a entender con mayor profundidad, mayor ejercicio de Atzilus de Kran Gufi Nubi Alevushim. Por eso en el Zohar que se citó al comienzo del discurso, yo no lo traje hoy, pero no lo dije hoy, pero está al comienzo del discurso, las 10 sefirot del mundo de Atzilus se llaman cuerpos. Ahora tenemos otro concepto de lo que es un cuerpo, cuyo asunto es revelar aquello que tiene adentro. Las 10 sefirot del mundo de Atzilus, su asunto es revelar a Dios. Y Bia, Bria, Tzila y Asiya, se llaman Levushim, ropas, cuyo asunto no es revelar a Dios. Y no es revelar aquello que tiene adentro, todo lo contrario, ocultar. Que Bia, Gama, Kelim, de Sefirot de Bia, Hem, Yesh. Porque todo, Bria, Tzila y Asiya, es Yesh, es una existencia por sí misma, que se siente separada de Dios. Mashen, que necesitas de Atzilus, lo que en ese caso con los 10 sefirot de Atzilus, Gama Keilim, también los recipientes de las 10 sefirot de Atzilus, Emelokus, son divinidad y su asunto es revelar a Dios. Por eso se llaman cuerpos en el Zohar. ¿Estamos? Avanzamos. Dalet. Vehine, Hilukanal, Shemen Atzilus de Bia. Esta diferencia entre el mundo de Atzilus y los mundos de Bria, Yitzir y Asiya, Shatzilus Elokus, Bia Emnifradim, que Atzilus es divinidad y por lo tanto revela a Dios, y Bria y Yetzirah y Asiya son separados y por lo tanto ocultan a Dios, también surge esta diferencia en ellos por la raíz de donde son creados. Acá el Rebe va a subir un paso más, un nivel más. ¿De dónde, cómo son creados Atzilus por un lado y Bia por el otro lado? El Rebe lo va a decir, yo lo voy a traducir. Paciencia, todo el capítulo es para explicar esto. No se pongan nerviosos, porque son conceptos nuevos, pero que estos conceptos ayudan a entender, en general, montones de otros discursos hasídicos, donde estos conceptos son tocados también. De Isavus Atzilus me imaginas Oir. De Isavus Bia me imaginas Koyach. La creación, la forma en que Hashem crea el mundo de Atzilus, es de un nivel que se llama Luz, Oir. Y la forma en que Hashem crea los mundos de Bria, Yetzirah y Asiya es de un nivel que se llama Koyach, potencial, que es diferente de luz. ¿Cuál es la diferencia entre luz y potencial? Rebe va a explicar. La idea es así. De Ine Yadua, Shebesifre y Amehkar, Nikr Samshachas, Elokut, Beshem, Shefa. Es sabido que en los libros de filosofía judía, la proyección divina, cuando Dios da algo, cuando Dios se proyecta hacia algún lugar, etc., los filósofos lo llamaron Shefa, flujo, un flujo de Dios. De la Shefa, Neifel, Hein, al Dabar, Gashmi, como Shefa's Mind. Porque la palabra Shefa, Shefa quiere decir flujo, de energía, etc., se aplica a tanto algo físico, como por ejemplo un flujo de agua, como algo espiritual, como por ejemplo un flujo de intelecto. Se puede hablar de dos tipos de flujos, material o espiritual. Por eso utilizaron la palabra Shefa, para hablar de cuando Dios se proyecta y está en algún lugar. Hay una Shefa. Esto es lo que dicen los libros de filosofía judía. Ubesifria, Kabbalah, Nemar, Lashon, Oir. Pero los Mekubalim, los cabalistas, no les gustó mucho el concepto de Shefa para explicar, del flujo, para explicar cómo Dios está en todos lados. Sino que los cabalistas utilizan la palabra Oir, luz, para explicar cómo Dios está en todos lados. De Taimam, Shelahoikrim, Shekinu, Lamshach, Hazelokus, Velashon, Shefa, la razón por la cual los filósofos decidieron llamar a la proyección divina con el nombre flujo, o sea, para tratar de ejemplificarlo de alguna manera, es porque cuando vos hablas de un flujo, no estás identificando qué es lo que está fluyendo. Un flujo. Flujo puede ser un montón de cosas. Sí. Inclusive, como dijo antes el Rebe, puede ser material o puede ser espiritual. Entonces los filósofos hablan de flujo, el flujo de Dios. Bueno, flujo, qué sé yo qué será. Flujo. Y por lo tanto, por eso los filósofos nombraron la proyección divina de Dios con el nombre Shefa, con el nombre de flujo. Para no identificar a Dios con ninguna cosa que sea limitada. Porque si yo hablo de un flujo de agua, Eso es agua, no puede ser ninguna otra cosa. Estoy hablando de agua. O un flujo de, yo qué sé, cualquier otro líquido, no importa, cualquier cosa. O un flujo intelectual es intelecto, no puede ser otra cosa. Entonces, si yo quiero decir algo que es totalmente general y que incluye a todas las cosas, puedo decir simplemente un flujo. Y no le estoy poniendo ninguna forma. Al ponerle forma a algo, uno lo limita a esa cosa. Flujo sí. De agua, flujo de intelecto.
Omne determinatio es negatio, dice.
Bueno, ok.
Creo que ponerle flujo divino.
Flujo de Dios, de Hashem. De Hashem, ok. No estás limitándolo de ninguna manera. Por eso los filósofos hablan de eso, de flujo.
¿Y está relacionado con providencia divina eso?
No necesariamente. Ahora bien, estos son los filósofos. Umeatay, Mimalze, y entre las razones, porque hay muchas, entre las razones, Shamekubalim, Karul, Abshachas, Elokus, Veshem, Oir, entre las razones por las cuales los Mekubalim, los cabalistas, llamaron a la proyección divina con el nombre Luz, Avshe, Oir, Utoyar, a pesar de que Luz ya es un adjetivo, ya es algo, y ya estamos, por así decir, limitando a Dios a proyectarse de una manera determinada como se proyecta la luz. Si no, ¿para qué dijiste luz? Entonces, ¿por qué lo están limitando a Shem, los Mekubalim, diciendo que Dios se proyecta como luz? Y hablamos del Or Ein Sof, de la luz infinita de Shem, etc. Ki oir u dabuk tamid bimekoiroi. Uke shenifrat batel. Esto es un Hidush Goden, una novedad fantástica de Hasides. Hasides Chabad en particular. Porque la luz, una de las cualidades fundamentales de luz, es que siempre está unida a su fuente. Y en el momento que se separa de su fuente, deja de existir. Si vos pones una pantalla entre un rayo de sol y el sol, ese rayo de sol del otro lado de la pantalla no existe más. La existencia del rayo del sol depende de estar conectado al sol. En el momento que se desconecta, deja de existir. Y lo mismo pasa con cualquier luz, lo mismo ocurre con cualquier luz y cualquier luminaria. La existencia del rayo de la luminaria depende de estar pegado a la luminaria. Lo que en ese caso con el flujo, el flujo existe aun cuando se separó de su fuente. Y esto pasa en los dos ejemplos también que dio el Rebe, flujo de agua, ni que hablar, baja de la montaña el agua que está abajo, que ya bajó de la montaña, así por el deshielo y qué sé yo, ya no está más arriba. Puede haber otro agua arriba, perfecto, pero no es el mismo, es otro. Ya se separó, digamos, y no depende de su fuente. Y flujo intelectual pasa lo mismo. Una vez que un maestro enseñó algo a un alumno, por así decir, se lo sacó de su cabeza. No es que no lo tiene más, no quiere decir que no lo tiene más porque el maestro lo puede volver a decir y enseñar, etc. Pero la idea es que salió del dominio, del lugar, digamos, del maestro, y ahora entró en la cabeza del alumno, y ese flujo ahora está en otro lado. Está en la cabeza del alumno. Y antes de que el maestro se lo transmita, no estaba en la cabeza del alumno. Si el chico no sabía sumar, y el maestro en primer grado le enseñó a sumar, a pesar de que este maestro, digamos, de primer grado, conoce cuentas muchísimo más profundas que la que enseñó 1 + 1, ¿sí? Estamos hablando de chicos chiquitos, sin embargo, el flujo se salió de su cabeza, entró en la cabeza del alumno, y ya está. Digamos, se separó del maestro y está en el alumno. Que Moshe Famaim, como el revelador lo pone en palabras, como un flujo de agua. El agua que fluyó de su fuente existe a pesar de haberse separado de su fuente. Como quiero que lo mismo ocurre con el intelecto, un flujo intelectual. El intelecto, el flujo de intelecto que fluyó hacia el alumno existe en la mente del alumno a pesar de haberse separado del maestro. El maestro se cayó la boca, ya le enseñó a sumar al nene, no dijo más nada y el nene sabe sumar. Quiere decir que la idea está en la cabeza del nene, a pesar de que el maestro ya no está diciendo más nada. Velojen, y por lo tanto, Karulam Shaha se lo cuspe Shem hoy. Los Mekubalim llamaron a la proyección de Hashem con el nombre de Luz. Para indicar que esta proyección divina siempre está ligada a Dios. No hay algo que esté separado de Hashem. No existe. Separarse de Hashem significa muerte. Porque Hashem es la fuente de la vida y todo depende de él. Y él no depende de nada, como dice Maimónides al comienzo del Sefer Yad HaZaka. No importa. todo depende de Hashem, Hashem no depende de nada. ¿Qué significa eso en términos bien profundos, como está diciendo acá al revés? Que todo lo existente es constantemente dependiente de Hashem para existir. Por eso los Mekubalim hablan de Oir, de luz, para decir que lo que se separa, si existiese, lo que se separa de Hashem deja de existir automáticamente, como el rayo de luz deja de existir cuando se separa de su fuente. Estamos en la página Kufain Dalet, la segunda línea. Ach lefize tzadik lehovin. Sin embargo, de acuerdo a esto tenemos que entender. Está escrito en el profeta, vos Hashem, ¿no? Hiciste el cielo y la tierra con tu gran fuerza. Koyach, fuerza. Que koyach es el concepto de shefa, de flujo. Y no dice oir, no dice be oir ha-gadol, con tu gran luz. Veharei. He aquí, gam koyach yachol liskayem me'at zman gam keshenifrot mekoire. La fuerza puede existir, el rey pone entre paréntesis, un poco de tiempo cuando se separó de su fuente. Y el rey da un ejemplo, que mekoyach hazrika, como por ejemplo la capacidad de tirar una piedra. Shakoyach shenim shakbea even. Venoisto, física pura. La fuerza que carga la piedra, cuando vos tirás una piedra, ¿sí? Física básica, ya no me acuerdo ni de qué año, pero no importa. El famoso vector, ¿sí? Que es la fuerza.
Segundo año.
Bueno. Ese vector, digamos, está empujando la piedra. Si uno tira la piedra, en teoría lo que ocurre es, hay una fuerza, un vector que está empujando esa piedra y que juega, digamos, esa fuerza contra la fuerza de gravedad. Cuando se gasta ese vector, digamos, esa fuerza, porque la fuerza de gravedad la terminó ganando, la piedra empieza a caer. Pero lo que está diciendo al revés, en el momento que vos aplicaste la fuerza sobre la piedra, o sea, enchufaste el vector ese, en el momento instantáneo en el que se separa la piedra de tu mano, hay de vuelta una fuerza, un vector aplicado sobre la piedra. Hay una fuerza que está sobre esa piedra, que esa fuerza tiene un ki, una existencia, aunque tu mano no está empujándola.
Claro, no le transmitió energía.
Le transmitió una energía determinada a esa piedra. Y esa energía continúa existente, aunque tu mano ya no está empujando la piedra. Si vos levantás con tu mano una piedra así, está tu mano agarrando la piedra, conectada, digamos, a la piedra, y por eso la piedra se levanta.
Vos decís que la piedra en el aire no depende de vos, eso decís.
Eso es lo que está pasando. La fuerza que está empujando esa piedra cuando vos la tiraste al aire, esa fuerza es independiente de vos. Ya fue aplicada sobre la piedra y está ahí hasta que se gasta. Bueno, pero antes de que se gaste, por eso el rey pone un poco de tiempo, aunque sea. Antes de que se gaste, esa fuerza está ahí y es independiente de vos. Surgió de vos, pero no significa que depende de vos para continuar existiendo. No depende de vos.
Se llevó física, segundo año.
Una vez que salió, esa fuerza fue aplicada por vos y salió de tu dominio, de tu ser, esa fuerza no depende de vos para existir. Te digo más, si no existiese la fuerza de gravedad, la piedra continuaría eternamente, en teoría, ¿sí? Eternamente volando. En el espacio, a pesar de que no es 100% así, porque en el espacio también existe la gravedad, solamente que funciona diferente, en el espacio vos podés tirar una piedra y esa piedra no va a parar más. Hasta que entre en órbita en algún lado, lo que sea, pero esa piedra va y no para. No para. Es como si dijésemos que el vector, la fuerza que está aplicada sobre esa piedra, no se gasta nunca. Y sigue ahí, eternamente. ¿Pero vos estás empujando la piedra? No. Vos la empujaste inicialmente y sigue. No estamos diciendo que la fuerza esa se creó de la nada. No, no. Vos la creaste, es verdad, salió de vos. Pero ya se separó de vos y continúa vigente.
Es como que uno tira una idea. La idea empieza a dar vueltas.
Empieza a dar vueltas.
Sí.
Y ya es independiente de vos.
Independiente, o sea,
correcto.
Cualquier un rumor.
Un rumor. Puede tomar esa idea, profundizarla, desarrollarla o no.
Puede fabricar un coche o lo que sea.
Sí. ¿Sí? Es lo mismo. Es la misma idea. Es ese koyach haseichel, la capacidad intelectual. Vos planteaste una idea y quedó volando. Inclusive hay un maíz famoso de Joseph Caro. el que escribió Shulchan Aruch, ¿sí? Uno de los más grandes sabios de nuestra época, digamos, del año 1550 por ahí, que escribió el Código de la Ley Judía. Yosef Karo comentó que fue a una yeshiva y él estaba estudiando un asunto, sí, que era muy complejo, en la que ese asunto, y estaba pensándolo por días y días, y estuvo pensándolo y no lo entendía y trataba de entender, etc. Hasta que en un momento lo captó, lo entendió y estaba muy contento que lo había entendido. Y estaba en una yeshiva una vez y vio dos estudiantes, digamos principiantes, que estaban estudiando justamente la misma Gemara que él estuvo trabajando durante montones de días para entenderlo. Entonces se paró a escuchar lo que estaban diciendo y preguntó a ver cuál es la explicación de tal cosa. Y uno de los estudiantes le dijo así al toque, enseguida, la explicación es tal y tal y tal. Lo que él estuvo días, estamos hablando de un grande genio así total del conocimiento de la Torah, y estuvo días tratando de entender esa cosa, y este estudiante principiante enseguida sacó y dijo, no, las explicaciones así, 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 ¿cómo puede ser? Entonces Yosef Karo tenía un magid, no importa, es una historia larga, que le decía en sueños, le decía cosas, y el magid le explicó que la idea es que en el momento en que él trajo la idea al mundo, él bajó esa idea y la hizo disponible espiritualmente hablando en el mundo, cualquiera la puede captar, cualquiera la puede entender. O sea, el mérito de Yosef Karo fue que si él no hubiese pensado sobre ese asunto antes que estos dos chicos, nunca lo hubiesen entendido. Pero ahora que él lo pensó y lo entendió, trajo al mundo esa energía, trajo al mundo esa idea, y ahora cualquiera la puede agarrar.
Les allanó el camino.
Les allanó el camino, totalmente.
¿Por qué no dice que estaba ya revelado?
Al haberlo pensado, o sea, Yosef Karo mismo lo reveló. Al haberlo revelado él, bueno, ahora cualquiera la puede agarrar. Ahora bien, todo esto era para preguntar sobre un versículo. El versículo decía que Dios crea los cielos y la tierra, Bekoihajo Hagodel, con tu gran fuerza. Y acabamos de decir que el concepto de fuerza implica una separación de la fuente, como la fuerza que está aplicada sobre la piedra. Y dado que la energía divina, la vitalidad de Hashem, que crea y da vida a todas las criaturas, su esencia es que es Oir, es luz y está conectada siempre a su fuente, y que el mundo es constantemente creado y recreado desde su fuente, etc., y siempre está vinculado a Hashem. ¿Por qué dice el profeta que Dios crea el mundo con su gran fuerza? O sea, la pregunta es una pregunta conceptual. ¿Cómo Hashem crea el mundo? ¿Lo crea el mundo unido a él o lo crea separado a él? Si Dios crea el mundo unido a él, un mundo que está, ahora lo voy a explicar al revés, apegado a Dios, pegado a Dios, no sé cómo quieras, en forma de oir, en forma de luz, entonces el mundo está, de vuelta, pegado a Hashem. O si lo crea en forma de koyach, en forma de fuerza, el mundo se va a sentir separado de Hashem. Depende de cómo Hashem lo cree. Si Hashem lo va a crear en forma de luz, va a estar unido a Hashem. Se va a sentir en el mundo la unión del mundo con Hashem. Y si lo va a crear en forma de koyach, de fuerza, no se va a sentir a Dios en el mundo. Porque el concepto de koyach es que está separado de la fuente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Koyach es lo de la piedra.
Sí. Vamos a ver. La explicación es así. ¿Por qué el profeta utilizó la idea de koyach para decir que Dios crea el mundo? Sabemos que la existencia del mundo entero está unida a Hashem. Para que las criaturas, los cielos y la tierra, absolutamente todo, se sienta separado de Hashem y sienta que existe. Vos te mirás a vos mismo y decís, yo existo, yo estoy acá. Tuvo que haber un tzimtzum, una contracción en la luz divina que crea a todas las cosas. Porque al fin y al cabo todo es creado en forma de oir, así dicen los mekubalim, en forma de luz. Ah, entonces todo debería sentirse unido a Hashem, porque la esencia de la luz es que está unida a su fuente. No. Es creado con luz, pero hay un proceso en el medio que de esa luz genera una sensación de koyach, de fuerza separada de Hashem. Ese proceso se llama tzimtzum, ahora vamos a ver. De vuelta. Para que la criatura se sienta existente por sí misma, y nosotros que nos sentimos seres existentes, concretos, etc., inclusive Dios libre y guarda, nos sentimos separados de Hashem. ¿Dónde está Hashem? Yo no lo veo. Tenemos que pensar y tenemos que tener emuna y día, fe, conocimiento, que Hashem está, y con los ojos del intelecto, como quien dice, y lo pensamos, y las cosas nos hacen a sí mismas, y por lo tanto tiene que haber un Dios que crea todas las cosas, y si creó todo de la nada absoluta, tiene que constantemente estar vinculado a Hashem, a la creación, todo lo que quieras. ¿Pero lo ves? No. En la práctica no. Y te sentís independiente de Hashem, al punto que puede haber gente que dice que Hashem no existe, Dios libre y guarde. Para que eso pase, si Dios parte de una creación en forma de luz, para que pase que la criatura se sienta separada de Hashem, hay un corte en el medio, hay un tzimtzum, una contracción. De manera tal que la creación sea hecha en forma de fuerza, de koyach, y no de luz, no de oir. Que está separada de su fuente. ¿Se entiende esto? A pesar de que en realidad, si vamos a, como dicen, la verdad de la milanesa, la verdad de la cosa es que todo está unido a Dios. No hay nada que esté separado de Dios. Porque como dije antes, todo lo que se separa de Dios automáticamente deja de existir.
O sea, la mano y la piedra sin Dios.
Sí, claro, claro. Claro. Es todo Hashem, todo es Hashem, el mundo es Hashem, es todo Hashem. No hay algo que no sea Hashem, no hay algo que esté separado de Hashem, no existiría. Entonces, por eso no existe nada que esté separado de Hashem. Entonces, a pesar de que en realidad la fuerza que crea todas las cosas y da vida a las criaturas y las mantiene, etc., está unida a su fuente, Mikol Makom, yo estoy salteando un corchete a propósito, para después lo volvemos. Mikol Makom, sin embargo, le gabe a Ibrahim unire she univda mi mekoirovi. Para nosotros, desde nuestra perspectiva, se ve como que la fuerza divina está separada de su fuente. O sea, hay una realidad, hay dos perspectivas de la realidad, como dos caras de la moneda. Está como Hashem observa la creación y está como la creación se observa a sí misma y observa a Hashem. Hashem mira a la creación y le dice, vos no existís, yo existo, dice Hashem, ¿no? Yo existo. Como decimos, la expresión es, la creación es creado ex nihilo, ¿no? Yesh me ain, algo de la nada. Pero en realidad Hashem dice, no, es al revés. Yo soy yesh, yo soy algo, y vos sos ain, y vos sos nada. Es ain me yesh. Nosotros no somos nada. Hashem es el verdadero ser. Entonces, ¿cómo es que la creación es yesh me ain, algo de la nada? Es al revés, Hashem no está llamando nada, Hashem es nada y creo algo. Al revés, nosotros somos nada y Hashem es algo. Entonces, esto es básicamente...
Podría ser que Hashem primero crea la nada para que después pueda existir ese algo.
Sí, BM es así, es así, se explica, son cuatro niveles. Yesha Emiti, el verdadero ser, la nada del Yesha Emiti, la nada del verdadero ser, y después tenés la nada del ser y el ser. Ahora no es el momento.
Lo estudiamos, sí, entiendo.
Puede ser, no recuerdo. Ahora no, igual no es el momento para explicar todos los detalles. Estos son los cuatro niveles, existen las cuatro cosas. Pero sea como fuere, lo que el Rebbe está tratando de, está planteando acá, y yo estoy tratando de explicar, es la siguiente idea. Desde la perspectiva de Hashem, el mundo está absolutamente unido a él. No hay nada separado de él. Él crea en forma de oir, de luz, de vuelta, cuyo asunto es que está unido a su fuente. Pero para nosotros, nosotros observamos, desde nuestra perspectiva, que Hashem crea en forma de koyach, en forma de fuerza, para que nosotros nos sintamos separados. Pero esa es nuestra perspectiva, por así decir, mirando de abajo para arriba. Y nos sentimos separados de Hashem. Y tenemos anhelo de unirnos a Hashem. Y rezamos, y pensamos en él, etc. Y a través de esto, que la criatura es creada en forma de koyach, nos volvemos una existencia y nos sentimos en nosotros mismos existentes y separados de Hashem.
O sea, nosotros somos la piedra.
Sí, la piedra. Sí, correcto. Sí, lo que pasa es que en el ejemplo de piedra y mano no se puede aplicar 100% esto. La idea es así. Básicamente la idea es así. Hashem genera, digamos, crea una luz, una energía, que el Rebe va a hablar de esto más adelante, ¿sí? Que lo llamamos ahora Ein Sof, la luz infinita de Hashem, que de vuelta, como luz, tiene la cualidad de estar unida a su fuente. La meten por un tubo, y del otro lado del tubo sale Koyaj, sale fuerza, sale algo separado de Hashem. Ese tubo se llama Tzimtzum, como si fuese una caja negra. Vos ponés por un lado de la caja negra Oir, luz, y del otro lado de la caja negra sale Koyaj, fuerza. ¡Ey! O Shefa, ponele ese nombre para que sea más sencillo, Shefa, que es como el Rebe empezó el capítulo, flujo. Ponés luz de un lado, sale flujo del otro. ¿Vos no pusiste luz de este lado? No, las cosas así. En realidad es todo luz. La caja negra lo que hace es que el que está del otro lado de la caja negra vea flujo. En realidad es luz, pero se ve como flujo. Eso se llama Tzimtzum. Esa es la función del Tzimtzum. La función de esta famosa contracción. Venimza surge entonces. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo de Atzilus, por un lado, y el mundo de Bria y Tzilesía, por el otro lado? Que Bria y Tzilesía son algo existente y separado de Hashem. Por lo menos tienen la sensación de estar separado de Hashem. Y el mundo de Atzilus es un mundo de unificación, de unión, donde la sensación es unión a Hashem. ¿Cuál es la diferencia? Humitzat Shoresh y Zavusa. Surge de cómo son creados estos dos mundos. Por eso son diferentes. De Fisha y Zavus de Bia, Humivijinas Koyaj. Porque la creación del mundo de Bria y Tzilesía es creado en forma de Koyaj, de potencial, de Shefa, de flujo, que indica una separación. Visamos Atzilus y me imaginas Oir. Y la creación del mundo de Atzilus es del nivel de luz, cuyo concepto es unificación. ¿Se entiende esto? No es, lo que voy a decir ahora no es un ejemplo perfecto, es una idea nada más para tratar de masticar esto un poco más. Y ahora igual tenemos que volver sobre un corchete. Masticar esto un poquito más y dar algún ejemplo bien, bien básico, muy, muy básico. De vuelta, no es perfecto, pero es una idea nada más. Vos podés darle a otra persona algo de dos maneras. Vos se lo podés dar mirándolo a la cara, con una sonrisa. O sea, le das un juguete a tu hijo y se lo das con una sonrisa. ¡Hola, te compré esto! ¡Mira qué lindo! ¿Qué sé yo? Y se lo das. Y el chico está contento. O se lo podés dar de otra manera. Mirás para otro lado, decís las mismas palabras, pero ni lo mirás a la cara. Y decís, ¡hola, cómo estás! Tomá, te doy algo. Y se lo das mirando para otro lado. En la práctica, en los dos casos le diste algo. Pero en un caso se lo diste bekiruf, con cercanía, mostrando cariño, y en otro lado lo diste en forma de rihuk, de lejanía. En la práctica, en los dos casos le diste algo, pero se lo diste de dos formas diferentes. Y esas dos formas diferentes generan en el receptor, en este caso, en el ejemplo de un chico que recibe un juguete de su padre, genera una sensación totalmente diferente. Totalmente. En el caso número uno, que vos se lo das en forma de kirub, de cercanía, y lo mirás, etc., y le sonreís, el chico se siente cerca de su padre, y se siente amado por su padre, que le trajo un juguete, etc. Y en el segundo caso, a pesar de que el padre le trajo el mismo juguete, el chico se siente odiado, se siente rechazado por su padre, y no quiere el juguete. Es el mismo juguete, y es la misma acción, pero se siente totalmente rechazado. Totalmente rechazado. El padre ni siquiera lo mira, ¿no? El chico no se siente amado porque le dieron algo. ¿Por qué? Porque hay una separación. Ok, el padre
no
en este
ve,
caso.
No, no ve la conexión.
No, no hay conexión. Esta es la diferencia entre Oir y Shefa. El caso de Oir, luz, es cercanía a Shem. El mundo de Atzilus es creado con Oir, o en forma de Oir. Y por lo tanto es un mundo en donde se siente, si uno pudiese decir una cosa así, no sé, si uno pudiese estar parado ahí, lo que sea, se siente cercanía a Hashem. Y se siente que lo único que hay es Hashem, porque es creado en forma de Oir. Los mundos de Bria y Tzre y Asiya, no se siente esa cercanía de Hashem. Se siente lejanía de Hashem.
Entonces,
porque son creados en forma de Shefa, de Koyaj, sí.
Digamos, estamos todos conectados, sin embargo estamos separados.
Correcto. Porque al fin y al cabo, bueno, Dios nos crea. Es como que el padre le dio el juguete. Algún tipo de conexión hay. Pero es una conexión oculta, digamos.
O sea, digamos, el niño tiene que saber que encontrarse la conexión.
Claro que sí. Es la void, es el trabajo de todos los días. Tfila viene de la palabra Teufel. Teufel quiere decir unir, pegar, cosas que están separadas y rotas.
Teufel es la palabra que no está... que está... ¿no?
No con tet. Teufel es secundario con tet, sí. Pero Teufel con taf, en Amishna, así Teufel, Keilim, una persona que un recipiente que se rompió, vos lo puedes volver a unir. La Mishna utiliza esa palabra, Teufel. Entonces, de ahí, una de las explicaciones profundas de lo que es la tefilá, tefilá es conexión. Es conexión con Hashem. Y no es fácil, hay que revelarla, hay que pensarla, no es que es automático. Abrí el sidur y digo, ¡ah, me siento conectado con Dios! No. Hay que hacer isbuenenus, meditación, hay que, de vuelta, pensar en la tefilá, en las palabras que uno dice, sí, para sentir esa conexión. Ahora, inclusive si vos no sentís la conexión está. Lo que pasa es que no la sentís. Pero está.
Sí, pero ¿cómo es la conexión cuando uno, cuando hay grupos de personas que todos hacen la tefilá, sin embargo, entre ellos se sienten como ¿cómo se dice? ¿Oivim?
Enemigos.
Enemigos.
Sí.
O sea, con cuidado uno con el otro.
Sí, en el Zohar aparece en muchos lugares. Donde no hay Ahdus, Hashem no está. Entonces, por un lado está escrito Akot Beazar Ashkinto Sharia. Todo lugar donde hay 10 judíos, la presencia de Hashem está ahí. Pero por el otro lado, de vuelta, en montones de lugares, Hashem solamente está en un lugar pleno, en un lugar donde hay Ahdus, unión. Entonces, evidentemente, son diferentes niveles, formas en que se revela la presencia de Hashem. Si a 10 Yehudim va a estar revelada la presencia de Hashem, aunque sea que se odien, Dios libre y guarde, está prohibido. Así lo decís, Nazajija Bilbaejo, no odies a tu hermano en tu corazón, pero no importa, existe, Metzius está. Si la Torah te lo dice que no lo hagas, porque evidentemente existe. La presencia de la llama está revelada, pero no tan profundamente como si se quieren y están de Ahdus, en unión. Vamos a hacer el corchete que yo salteé. Y con eso paramos hoy. El Rebe estaba diciendo que en realidad toda la creación es creada en forma de Oir, con Oir, digamos. Pero hay ciertas lugar, digamos, Bria y Tzir y Asiya, ciertas partes de la creación, que ese Oir es transformado en Koyaj, en fuerza, en Shefa, en flujo, para dar la sensación de estar separado de Hashem. Y ahora el Rebbe explica, Shari Afilo en Ibrahim, Einan Metzius Latzmam, Umizhachim Tomid, Me Koyaj Elokish, Me Abeizam, porque las criaturas, todas las criaturas, inclusive nosotros, las criaturas más bajas, digamos, no son una creación, una existencia por sí mismas, y son constantemente renovadas por la fuerza de Hashem que las crea. Como decimos en el rezo, Mejades, Betubo, Bejolión, Tomen, Maiz, Breishis, que Dios renueva constantemente con su bondad la creación, inclusive nosotros. Umikoshiken, Shakoyah, Elokish, Meaba y Sam, Udabuk, Tomen, Mekoyre. Cuanto más aún, si las criaturas están unidas siempre a Hashem, porque son constantemente renovadas, la fuerza que está dentro de esas criaturas seguro que está recontra unida a Hashem. Todo está unido a Hashem. Solo que, de vuelta, la diferencia entre una cosa es una forma de, en forma de Oir, en forma de unificación, digamos, con el rostro de Hashem, o en forma de Koyaj, en forma de fuerza, de Shefa, de flujo, que hay una separación de Hashem.